Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Hoy vamos a acabar esta primera porción de este capítulo. Vamos a estar tocando los versículos del 6 al 12, porque esa parte de versículo 1 al 12 es una porción completa, pero era bastante intensa y el pastor y mi persona no queríamos extenderlo tanto porque un sermón iba a ser imposible poder meter todo ahí. So que bien, capítulo 2. Empezando en el versículo 6, y acuérdense que estamos hablando del hombre de pecado, el anticristo, so que aquí Pablo sigue hablando sobre esta figura que se va a revelar antes de la venida del Señor. Empezamos en el 6, donde dice: y vosotros sabéis lo que lo detiene ahora, para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo se ha quitado del medio. Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor bendito, te adoro en esta mañana y te doy gracias por el privilegio que tú le das a este servidor de traer y exponer tu palabra, Señor. No merezco estar aquí, pero a ti te he placido en tu misericordia y en tu gracia darme la oportunidad de exponer tu palabra a tu pueblo, Señor. Señor, revélanos las cosas que están aquí, que algunas son un poco difíciles de entender. Trataré, Señor, en lo que yo pueda, exponerlo de la manera más fácil y que tu espíritu se encargue, Señor, como Él hace, de llevarla al corazón y a la mente. Señor, te doy las gracias. Y que tu Hijo sea glorificado en esta hora. Amén y amén. So que la semana pasada empezamos a ver, para los que estaban aquí, las cosas que tienen que acontecer antes de la venida del Señor. Y enumeramos algunas cuantas cosas. Y hoy vamos a continuar viendo cuál es la revelación de este hombre de pecado y las cosas que tienen que acontecer. Pablo les mostró a los tesalonicenses, y por implicación a nosotros, que deberíamos de perseverar y qué debíamos de esperar en este tiempo. Ese fue el tema de la semana pasada. ¿Qué debemos esperar y cómo debemos de perseverar hasta su venida? Hoy vamos a ver esto, la segunda parte, porque es la continuación de nuestro pasaje. Déjeme decirle, Pablo no sabía el momento de regreso a nuestro Señor, pero él vivía como si ese momento iba a llegar en el momento que él vivió, igual que los tesalonicenses. Además de que él vio necesario explicar estas cosas por las falsas profecías y las cartas y toda esa conversación que había de que ya el Señor había regresado. Ya ese evento ocurrió, ya la resurrección había ocurrido. Entonces él ve necesario escribir esta carta. Eso lo sabemos por el contexto que hemos venido explicando, pero lo traemos de referencia para refrescarnos la memoria. Es cierto, sí, que Tesalónica, esa iglesia allí en Tesalónica murió sin ver este evento, sin ver el acontecimiento de las cosas que tenían que ocurrir. Pero era importante para ellos por si ocurría a su tiempo. De igual forma, en este siglo XXI, debemos de saber qué esperar si el Señor llega en nuestra época. Nosotros creemos que sí, pero no estamos completamente certeros si será así. So que la palabra nos está diciendo, estas son las cosas que tienen que acontecer. Por si ustedes están vivos, saber qué esperar. Esto es una verdad que debe ser enseñada en la iglesia en todos los tiempos. Porque como dice la Escritura, no sabemos ni el día ni la hora que nuestro Señor Jesucristo vendrá. Por algo sí es cierto, estas cosas sí van a acontecer. Van a acontecer porque Cristo dijo que era el Hijo de Dios y dijo que era Dios. Y acontecieron cosas que Él dijo que iban a ocurrir. Y por consecuentemente, los apóstoles hablaron de cosas que iban a ocurrir por revelación de Jesús. Por eso es que tenemos nuestra confianza en la palabra. No simplemente porque es palabra de hombre. Sabemos que los hombres la llevaron a la Escritura, pero fue por inspiración divina del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme darle un ejemplo porque es necesario nosotros conocer estas cosas. Usted muy bien sabe que cuando su novio o novia iba a visitarle a su casa, usted, ¿qué hacía? Corría y iba y se ponía el mejor vestido, se ponía el mejor perfume. ¿Por qué hacía estas cosas? Porque usted no quería ser tomado por sorpresa. Usted quiere ver que esa persona que usted estaba enamorado, y esperamos en Dios que esté enamorado todavía y enamorada, quería que la viera de una manera que a usted le gustaría. Es la misma cosa que estamos viendo en este momento, en este pasaje. Que estas cosas no nos cojan de sorpresa. Que estemos completamente preparados para este evento que ocurrirá cuando nuestro Señor venga y antes de que Él venga. O sea, que la manera en que vivamos en esta vida es importante. Porque si no vivimos una vida en la fe, si no vivimos de acuerdo al Evangelio que hemos profesado, va a llegar el tiempo de la apostasía, que es el tiempo donde muchos negarán su fe y serán arrastrados y tomados por sorpresa. Nosotros no queremos ser tomados por sorpresa. Semanas pasadas vimos el evento histórico del Pearl Harbor, cómo estos soldados en la isla de Hawái fueron sorprendidos por la milicia japonesa y cómo murieron 2,000 y pico entre soldados y civiles y otros 1,000 fueron heridos porque no esperaban nada. No esperaban nada. So que el apóstol Pablo no nos dejó estas palabras para nosotros hoy estar asustados o temer, uy, este momento va a ocurrir. Hermano, este evento para el cristiano es un momento de esperanza. Él no escribió esto para que temamos, sino para que confiemos en Jesús. ¿Saben por qué? Y esto me lleva a mi primer punto. Porque Satanás es un enemigo derrotado. Satanás es un amigo derrotado. Eso lo vemos en versículos 6 y 8. Dice, vosotros sabéis lo que le detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. Porque el misterio de la iniquidad está ya en acción. Solo que aquel por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo se ha quitado de en medio. Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí Pablo nos está dando un confort a los cristianos, como decimos nosotros, bien brutal, bien extraordinario. No debemos de temer el enemigo. La obra de la cruz ha nulificado cualquier acusación que Satanás pueda traer a nuestra contra. Ahora, el hecho que él es derrotado por lo que Jesús hizo en la cruz, no negamos la realidad de que él tenga influencia, sobre todo que tenga influencia sobre los perdidos. Y si pudiera hasta tener influencia sobre los cristianos. Si él pudiera arrastrar a los cristianos con él, lo haría, pero estamos protegidos bajo la mano de Jesús. Eso que Pablo nos está diciendo, de hecho, ahora mismo esta obra está en acción. El anticristo no ha sido revelado, pero esta obra de este inicuo ya está moviéndose. Está moviéndose en este mundo, este pecado se está moviendo en este mundo. Y déjeme ser muy claro, yo no estoy diciendo que la culpa de todo el pecado es de Satanás. Déjeme decirle que existen diferentes teorías donde la gente piensa que el culpable del pecado es Satanás. Bueno, cada cual es responsable por su propio pecado. Satanás va a ser juzgado por sus pecados y nosotros seremos juzgados por los de nosotros. Además de que nosotros no necesitamos a Satanás para pecar, eso lo hacemos nosotros solitos por nuestra propia influencia. Nuestras propias concupiscencias. Eso que cada persona es responsable de sus pecados. O sea, que Satanás lo influencie. Hay gente que ha dicho, ¿verdad? Y es como que no se oye muy bien, pero dice, no, Satanás me empujó. Y sabemos que mucha gente lo dice riéndose o ¿verdad? O en forma de mofa. Pero la realidad es que eso sigue, la gente se lo tiende a creer. No es que Satanás, el diablo me empujó o me hizo hacer esto. Él podrá influenciarlo, pero no lo hace usted hacer nada que ya usted no quiera hacer por su propio pecado y que yo pueda hacer, obviamente. Eso que el hecho que Satanás pueda influenciar y causar mal a otros no significa que Dios no esté en control de la situación, que Dios no esté en control de Satanás. Dios es soberano y Dios tiene un propósito con el mismo diablo, hermano. El hecho que Satanás no haya sido arrojado ya al lago de fuego, preparado para él y sus demonios, como nos dice la carta de Judas, nos dice y nos habla del propósito que aún Dios todavía tiene con el mismo Satanás. Eso no podemos comparar esto como si fuera Satanás contra el diablo. Satanás contra Dios y que Dios está haciendo mucha fuerza y casi no puede, no. Esto no se trata de una pelea de boxeo. Dios es más fuerte que él y es soberano. Y sabemos que él es soberano porque, mira, le voy a traer un ejemplo de Pablo. Pablo es evidencia de su propia vida de esto. Es interesante. Dios utilizaba al apóstol Pablo. Dios le dio unas revelaciones a él específicas por medio de sueños, fuera que Dios le hablara. Unas revelaciones que fueron para él, para dar a su iglesia, que no le dio a todo el mundo, ni a todos los profetas, ni a todos los apóstoles. De hecho, muchos apóstoles aprendieron del mismo Pablo. Entonces hubo algo que Dios tuvo que permitir en su vida y hacer en su vida para que él no se engrandeciera. Mira lo que nos dice 2 Corintios 12, 7 al 9, escúchelo. Este es Pablo hablando, dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, está hablando de todas las revelaciones que le ha sido dada, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne. Dice, para yo evitarme ser orgulloso, arrogante, me fue dada una espina en la carne. Dice, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Ahora, no sabemos bien, nadie puede decir con certeza cuál es la espina en la carne. Algunos piensan que pudo haber sido una enfermedad que le llegó, otros pudo haber sido demonios que lo acusaban o trataban de hacerle algo. En fin, no se sabe bien qué era lo que era esa espina en la carne. Pero mira lo que él dice acerca de esto. Dice, acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y él me ha dicho, dice, el Señor me ha dicho, bástate en mi gracia. Porque mi poder se perfeccionará en tu debilidad. Tres veces le rogó al Señor. Y el Señor le dijo, no, bástate en mi gracia. Mi gracia es suficiente para ti. Déjame dejarte esto por aquí para acordarte quién tú eres y quién yo soy. Hermano, Dios está en control. Satanás ha sido vencido. Dios lo tiene agarrado de una cadenita bien gorda y no lo va a dejar soltar hasta que él diga. Dios no ha terminado con él. De hecho, versículo 7 de nuestro pasaje nos dice que existe algo, o en este particular, alguien que restringe a este hombre de pecado, al hombre de pecado que Pablo nos está hablando, y está evitando que él sea revelado para que comience a engañar a las naciones y empiece a manipular. Pero sabemos que Dios es quien está controlando esto. Dios tiene la cadena. Dios está impidiendo que este hombre sea revelado hasta que llegue el tiempo determinado de Dios. Eso que dice que está siendo restringido. Todos sabemos lo que son restricciones, ¿verdad? Las leyes gubernamentales nos ponen leyes que son restricciones para el pueblo. Los padres le ponen restricciones a sus hijos. Dice, hasta aquí ustedes pueden llegar, esto pueden hacer, esto no pueden hacer. Cuando usted construye una verja en su casa, usted está siendo restringido con los de afuera. Usted está diciendo, ustedes no deben entrar de aquí a este hogar. Este es un hogar restringido. Cuando vemos las noticias, vemos al presidente Trump desesperado por ser una muralla entre México y Estados Unidos. Quiere restringir la entrada de personas de otros países para entrar a los Estados Unidos. Porque sabemos lo que son restricciones. Dios hace lo mismo con el hombre de pecado. Dios hace lo mismo con Satanás. Pero ¿cómo Dios está restringiendo a este hombre de pecado? Vamos a verlo un poquito más profundo. Y sé que me están escuchando, pero escúcheme. Es lo que J.K. Beale, que es un teólogo que yo uso bastante en sus comentarios, nos dice acerca de esta restricción de nuestro pasaje. Él dice, esto está alineado con Apocalipsis 20, 1-9. Déjeme decirle que Apocalipsis 20, del 1 a 9, habla de un milenio. Y habla de que hubo un ángel que ha restringido y ha encarcelado a Satanás. Después usted, si quiere, en su casa lo lee, porque por tiempo no me voy a poder leerlo. Por eso se encuentra en Apocalipsis 20, del 1 a 9. So que hay un paralelo bien importante entre Apocalipsis, lo que Juan dice allá, a Tesalonicenses, a lo que Pablo dice acá. So que dice, esto está alineado con Apocalipsis 20, 1 a 9, donde en la era de la iglesia, un ángel restringe o ata, ¿verdad? Literalmente el poder de Satanás. Luego, al final de esta época, el poder que lo restringe es removido para que Satanás suelte a este anticristo en contra de la iglesia, engañando y causando apostasía en una escala mundial. Cuando esté al punto de destruir la comunidad de fe, él mismo será destruido en la venida de Jesucristo. Esto es lo que J.K. Beale interpretándonos Apocalipsis 20 a la luz de Tesalonicenses. Y estoy consciente que han habido diferentes interpretaciones sobre estos pasajes. Hay como 4 o 5 interpretaciones diferentes del Apocalipsis por sus números, sus símbolos y todas las cosas que traen. Pero a mi entender, ¿verdad? Que no soy perfecto, pero a mi entender y escudriñando las Escrituras y dependiendo del Espíritu y de otros hombres que han interpretado, creo que esta es la interpretación más cercana a estos versículos. Y ya mismo pasaremos a ver cuál es esta obra del anticristo, de este hombre de pecado, que es la misma persona, cuando se ha revelado. Pero ahora Pablo pasa en el versículo 8 a decirle a la iglesia que no importa quién sea este hombre de pecado, no importa que sea lo que haga, no importa cuánta gente pueda engañar, dice que cuando Jesús regrese, lo destruirá con su espíritu que sale de su boca, con el resplandor de su gloria, hermano. Qué interesante. Cuando vamos a la palabra espíritu, en el hebreo es el ruá de Dios, es el espíritu, el aliento. Lo que le da vida a la humanidad, lo que le da vida. Cuando dice que en el principio Dios dio vida, que hizo los cielos y la tierra, y el espíritu se movió por la superficie, dice que ese es el ruá, que es el aliento de Dios. El mismo aliento de Dios, la misma vida de Dios, es lo que le quitará la vida a este hombre de pecado. Y su resplandor. Esto, hermano, esto quiere decir que aquí no hay una batalla que tenemos que tener en mente de que, ay, ¿podrá Dios perder? ¿Podrá Cristo venir y perder? No. Con el espíritu de su boca, que usa el resplandor, le está diciendo, esto no es ni siquiera una competencia. Este hombre de pecado va a ser absuelto. Y no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo vi la última película de Avengers, la Infinity Wars, donde el malo, ¿verdad?, llamado Thanos, tiene un guante como de oro y tiene las estrellas conocidas como las Infinity Stones. Y él sabe que cuando él tenga todas estas piedras preciosas que tienen poderes, cuando él las tenga todas, él va a ser el ser más poderoso en la galaxia. Y él sabe que a la que él haga así a sus dedos, él va a erradicar la mitad de la población del universo. ¿Por qué? Porque él dice que la sobrepoblación lo que hace es que mata los mundos, mata las galaxias. Entonces, su poder es tan grande con esas piedras preciosas que él hace así, y la mitad de la humanidad del universo, no solamente del mundo, del universo, muere. Cuando Jesús venga, es prácticamente igual. Va a ser así. Cuando él hable, cuando dé ese comando, va a ser eliminado por completo este hombre de pecado. Ahora, pasemos a ver este tiempo de engaño. Este tiempo de engaño está por venir. Esto es lo que hemos de esperar como creyentes. Esto está en versículos 9 al 10, donde dice que este inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás. ¿Ve? Satanás es su Dios, es el Dios de este hombre de pecado. Con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Oh, wow. Va a ser señales, prodigios. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hermano, déjeme decirle que mucha gente piensa que el único que tiene poder para hacer prodigios y milagros es Dios. Pero la realidad es que Satanás tiene también un poder parecido. Esto no significa que él es igual a Dios. Lo que significa es que él tiene ese poder para hacer milagros también. Y cuando el anticristo venga y se ha revelado, él va a hacer todo tipo de milagros. Y es por esto que la apostasía va a ocurrir. Porque la gente se deja llevar por lo que ven sus ojos. Imagínense, alguien viene diciendo, yo soy el esperado, yo soy el Dios. Está haciendo milagros, está haciendo toda cosa. La gente dice, wow, este hombre hay que creerle porque está haciendo milagros. Pero el problema es que su mensaje es distorsionado. Porque sabemos que este es enviado de Satanás. De alguna forma, hermanos, a nosotros, los humanos, nos atrae lo que es sobrenatural, las cosas inexplicables. Eso es lo que es un milagro. Un milagro es una cosa que no puede ser explicada científicamente o humanamente. Eso es un milagro. Yo creo que ocurren muchos milagros en la humanidad. Creo que han ocurrido milagros en la vida de mi esposa y mía. Yo creo que Dios ha permitido milagros en la vida de Cintia y de otras personas. Quizá no nos demos cuenta. Pero Dios está obrando por donde quiera. Y no tiene nada de malo creer en los milagros. Pero es algo muy falso lo que este hombre de pecado va a revelar. Y hoy en día, ¿qué vemos? Se ven a muchos hombres y aún algunas mujeres diciendo que pueden hacer milagros y sanidades. Pero el problema es que cuando vamos a la esencia de lo que se predica, de lo que se habla, es completamente cuestionable. No podemos como creyentes cegarnos a ver milagros. Porque Satanás también los puede hacer. El ministerio de la iniquidad va a venir, pero dice Pablo, ya está en vigor. Ya esto está ocurriendo. Hermanos, el misterio de la iniquidad. Y como le dije, yo en lo personal creo en milagros. Creo que Dios puede sanar. Pero no creo que ocurra como en el libro de los Hechos, donde los apóstoles declaraban a los enfermos sanos y se levantaban. Y eran sanos y Cristo hacía lo mismo. Este tipo de don que había, del que 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14 nos hablan, eran vigentes en la época de los apóstoles. Pues a mi entender que estos dones han cesado de esta forma. Pero no niego la realidad que Dios tiene el poder para hacer estas cosas. Pero no tenemos que estar detrás de estos supuestos sanadores. De hecho, en múltiples ocasiones, los medios han tratado de entrevistar a estos televangelistas. Se le dice televangelistas porque están en toda la televisión. Televangelist, se le conoce. Y cuando los medios van donde ellos, déjenme entrevistarle. Vamos a corroborar las cosas que están haciendo. No quiero decir todos, pero la mayoría de ellos no quieren ser entrevistados. No quieren poner una cámara y que alguien les haga preguntas. ¿Por qué será? Si Dios está obrando, ¿por qué no enseñarle al mundo lo que Dios está haciendo? Si ustedes lo hacen por medio de la televisión. Porque lo que hacen es cuestionable. Yo no estoy aquí diciendo que Dios no puede utilizarlos, ni estoy diciendo que Dios no ha hecho milagro entre ellos. Pero sí pienso que la mayoría de lo que pasa allí es completamente falso. Y Cristo no es el centro de su mensaje. Todo el centro parece ser ellos. Mira lo que yo hice. mi campaña, mira, mi campaña de milagro, mira todo lo que yo hice, todo lo que logré. Y eso hay que tener mucho cuidado. No nos podemos dejar engañar. Mismo Jesucristo nos dijo que lo importante era buscar el reino de Dios y su justicia. Y lo demás sería añadido. Eso lo predicamos hace unos meses atrás. Esta teología que dice que Dios quiere sanar a todos por igual, hermano, yo no la compro. Porque veo en momentos en la misma palabra donde Dios no sanó. Como en el caso de Pablo. Si era una enfermedad o era una angustia que estaba pasando, Dios no contestó a su favor para que él aprendiera a través de esa situación. De hecho, la sanidad no es producto de salvación. Ahora sí vemos en ocasiones donde Dios, Cristo sanó a personas y las salvó. De eso no dudamos. Pero también vemos en la palabra donde Jesús hizo milagros y sanidades entre el pueblo, dice, de Tiro y Sidón. Y dice que el pueblo no se arrepintió. Dice, ay de Tiro y de Sidón. Porque si en Sodoma y en Gomorra se hubiesen hecho los milagros que yo hice entre ustedes, ellos se hubiesen arrepentido. Eso está hablando de la dureza del corazón. Y cuando escuchamos de Sodoma y Gomorra, sabemos que no eran ciudades buenas. Ciudades metidas en lascivia, en pecado. O sea que Jesús aún le plació sanar. Pero el problema es que esta sanidad sirve para su propio juicio, porque Dios les hizo un favor y ellos no adoraron al Señor. O sea, que tengamos cuidado, hermano, cuando se escuchan de supuestos sanadores. Yo no creo que usted tiene que ir a donde ninguna persona a ser sana. Yo creo que usted puede orar y Dios le puede sanar. Yo creo que un compañero, una compañera en la iglesia puede orar por usted y Dios le puede usar. Dios puede usar el que quiera. Por el poder no mora en la persona. Esto le pertenece completamente al Espíritu de Dios. So que, hermano, no seamos engañados. Tampoco seamos engañados cuando Dios quite esta restricción a Satanás y a este hombre de pecado. Cuando este hombre de pecado sea revelado, será algo de gran escala. Porque viene de la autoridad de Satanás. Será algo impresionante para que pueda engañar a muchos. Para que muchos dentro de la iglesia sean engañados, significa que toda la iglesia en todo el mundo va a ser afectada. Quiere decir esto, que va a ser una escala global. Imagínense, será algo impresionante para que pueda engañar a muchos al punto que Jesús va a regresar por su pueblo. Y ese es el momento. Ese es el momento que llamamos la gran tribulación. Hay muchos que hablan de la gran tribulación. Y de hecho, muchos hablan de que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Muchos hablan de una pre-tribulación, queriendo decir que la iglesia será arrebatada a los cielos antes de pasar por la gran tribulación. Como que Jesús nos va a librar de esa tribulación. Pero ¿qué tal la iglesia que ha existido por 21 siglos y han pasado por sus propias tribulaciones? La iglesia en Jerusalén, la iglesia en Tesalónica, que muchos murieron por causa del Evangelio. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué diferente tiene la iglesia del siglo XX o XXI o XXII? No, hermano, yo creo que vamos a pasar por una tribulación fuerte. Pero el Señor en medio de eso nos cuidará y nos rescatará. So que yo no soy pretribulacional, yo soy en tribulacional. Creo que vamos a pasar por esa tribulación. Y cuando esta tribulación sea revelada por este hombre de pecado, Jesús no va a tener misericordia con este hombre de pecado. El resplandor de su santidad, como dice el texto, destruirá a este hombre. Es como le dije, no será una competencia para Jesús. El hombre de pecado no tendrá opciones. Él va a ser destruido. Para traerle un ejemplo, es como si un león fuera a pelear con un venado. ¿Qué opción tiene el venado contra el león? Ninguna. Es como si un hombre tratara de pelear con un niño de 5 años. ¿Qué opciones tiene el niño de 5 años? Ninguna. Es como si fuera el equipo de los Golden State Warriors contra los Cleveland Cavaliers. Bueno, eso se puede debatir quizás. porque casi ganamos el primer juego. Pero muchos dicen, no hay opciones. Golden State está muy duro. Lo que le quiero enseñar es que no hay competencia para Jesús. No hay competencia. Sí, vamos a esperar a este hombre de pecado que va a venir, pero vamos a esperar al Cristo Todopoderoso que va a matar y destruir a este hombre. Porque Pablo nos acuerda que este tiempo de engaño está por venir. Jesús lo vencerá. Pero este juicio y destrucción no solo será para el anticristo. La palabra dice que todos aquellos que creyeron en la mentira, en cambio de la verdad, serán juzgados por Dios. Y esta es mi última parte, el tercer punto, que dice el juicio de Dios contra los que no creyeron en la verdad. El juicio de Dios contra los que no creyeron la verdad. Y esto es se encuentra en el versículo 11 y 12 de nuestro pasaje, que dice, por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Ese es nuestro texto. Queridos hermanos, Dios es un Dios de gracia y de amor. Y Él da oportunidades a la humanidad para que se arrepienta. Nos da oportunidades a todos. Pero la dureza del corazón humano prefiere la mentira que la verdad de Dios. Eso fue lo que pasó en el jardín del Edén, cuando Eva prefirió creer en la serpiente. Y ocurrirá mucho más con aquellos que se llenarán los ojos de estos falsos milagros, de este falso profeta, de este falso Cristo, porque no prefirieron abandonar la tradición del Evangelio verdadero a estar con este hacedor de milagros falsos. Hermanos, por eso es que nosotros somos la iglesia de Cristo, luz y faro a las naciones, que predicamos el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de su vida, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión y de su reinado con su Padre. Por esto es que el Evangelio es tan importante, porque es el único mensaje que Dios nos ha dejado, porque ahí es por medio de Él que tenemos la restauración completa con nuestro Padre. Es que nos salva para vida eterna, que nos redime con Él, que nos hace una nueva criatura, que nos libra de la ira de Dios. Hermano, no importa si aquí en la tierra, hoy, aquí este domingo, las semanas por venir no ocurren cosas milagrosas al ojo, cosas que podamos ver con nuestros ojos, porque el milagro más grande, hermano, es cuando un pecador se arrepiente de su pecado. Esa es la obra de Dios en acción. Entonces, como habrá muchos que prefieren la mentira sobre la verdad, el juicio de Dios. Y dice que este juicio de Dios, ¿cómo se ve? ¿Cómo se va a realizar? Dice que consiste en darle un poder engañoso a estas personas para que crean en la mentira. El mismo juicio de Dios consiste en darle un poder engañoso. Es como que Dios está diciendo esto, ¿verdad? Y esto es un ejemplo. No estoy diciendo que Dios dijo. Esto es un ejemplo. Es como si Dios estuviese diciendo, esto es lo que tú quieres, pues esto es lo que yo te voy a dar. Básicamente eso es lo que está pasando. Hermano, Dios es completamente justo y sano. Él no hace nada para que alguien pueda pecar. Cada cual peca por sus propias inclinaciones. Pero cuando hay personas que persisten en la mentira y el pecado, Dios lo que hace es que le abre la puerta más para que ellos se vayan por su propia iniquidad. Dice, ¿eso es lo que tú quieres? Métete completo. Eso es lo que desea tu propio corazón. Eso es lo que hace el pecado, hermano. Destinarnos a la destrucción. Porque, hermanos, huyamos de la mentira y de los falsos evangelios que existen hoy. Este falso evangelio que dice que tú puedes vivir tu mejor vida ahora, es una mentira. Tú vas a vivir tu mejor vida después con Cristo. El evangelio de esta prosperidad que dice que puedes tener todo lo que tú quieras. Mentira. Después Jesús nos va a dar todo lo que necesitamos y aún nos da lo que necesitamos. Este evangelio que es solamente de milagros. Mentira, porque aunque Dios no haga milagros, un día tendremos todo y seremos completamente sanos de nuestro pecado. Cuidado que nuestros ojos no se llenen de estas cosas, hermanos. Déjeme hacerle esta pregunta. Si Dios te quitara todo lo que tienes hoy, ¿seguirías adorando el nombre de Dios? Este fue el caso de Job. En enfermedad y pobreza, él dio la gloria a Dios. Pero vamos a hacer lo contrario ahora. ¿Qué tal si Dios te diera todo lo que tu corazón desea? Todo, todo, sin exclusión. ¿Todavía seguirías adorando a Dios? Puede ser que sí, puede ser que no. Pero la palabra nos dice, el mismo Jesús nos dice, donde está tu tesoro, está tu corazón. So que hermanos, puede ser que Dios no te dé todo lo que tu corazón desee, pero te dé todo lo que tú necesites. Y esto nos debe devastar, hermanos. Nuestro enfoque debe ser Dios y su gloria. De hecho, en la prueba máxima fue que Job entendió el propósito y la soberanía de Dios. Él no vio la grandeza de Dios hasta que él pasó estas necesidades. Y él dijo, wow, de oídas yo te había oído. Por ahora mis ojos te ven. ¿Qué quiere decir? Que ahora fue que yo tuve la verdadera experiencia con el Dios vivo. Yo pensaba que el Dios vivo era solamente cuando yo tenía un montón de ganado, cuando tenía plata, cuando no me faltó nada. Pero la realidad es que ahora que no tengo nada, es que yo estoy viendo el resplandor y la majestad de Dios. Eso es lo que Job está diciendo. Hermano, Dios quita y Dios da. Demos la gloria a Dios en todo. Él usa todo para su propósito. Porque hermano, la única manera que podemos huir del juicio de Dios es teniendo a su Hijo, Jesús, como nuestro Salvador. No dependiendo de las cosas que Él nos da o cosas que puedan ser atractivas a nuestros ojos. El teólogo reformado Juan Calvino una vez dijo, el hombre es una fábrica de ídolos. Yo creo que eso está bien certero. Queremos adorar todos menos a Dios. No tenemos que irnos de rodillas a adorar algo literalmente para que eso sea nuestro Dios y nos quiera dominar. En este versículo 12 podemos ver que el hombre sin Dios se place en la iniquidad. ¿Qué se refiere a eso? No se refiere solamente a que se place en la maldad que hace. Y los que se han engañado se placerán en este hombre de pecado que va a ser revelado. Porque Él les dará lo que quieren ver. Él los atraerá con unas cuerdas dulces que les saciará la carne a ellos. Pero el problema es que Pablo nos dice que Dios va a pasar juicio sobre ellos. Va a pasar juicio por los que se deleitan en el mar, a los que se deleitan en este anticristo. Entonces, después de haber dicho todo esto, hermanos, ya para cerrar, ¿qué debemos de esperar como cristianos? Déjame decirle que, aunque sea revelado el hombre de pecado, que engañará a muchos, Satanás está derrotado. Y que Dios hará justicia con los que prefieran la mentira del anticristo y han rechazado el evangelio. Ahora hago la pregunta, ¿cómo debemos de perseverar en este momento? Debemos de perseverar mirando y confiando solamente en nuestro Salvador. Esperando que en este tiempo de tribulación que a la iglesia pasará, nuestro Rey Señor destruirá a todos nuestros enemigos con el aliento de su boca. Esta es la esperanza que tenemos, hermanos, como cristianos. Posiblemente para algunos que me escuchan, lo que acaban de escuchar les parece muy nuevo. Déjeme decirle que tenemos una gran esperanza en el Evangelio. En este evangelio que predicamos tenemos una gran esperanza, porque tenemos una gran esperanza en el Cristo de este evangelio, en el Cristo que va a regresar por nosotros. Discúlpeme. No importa, hermanos, qué etapa de la vida podamos estar pasando, que usted pueda estar pasando. Puede que estés en necesidad, necesidades físicas. Puede ser que estés enfermo. Puede ser que hasta un familiar haya fallecido. Sabemos que son cosas difíciles. En medio de todo esto, hermano, tenemos la esperanza que Dios es justo. Y cuando Cristo venga, todo el pecado será erradicado. Todos los problemas serán erradicados. Y viviremos con el Salvador por la eternidad. Hermano, yo creo que eso es una gran esperanza para su pueblo. Y yo creo que esta es la esperanza que Pablo le estaba dando a Tesalonicenses y por implicación a la iglesia del siglo XXI. Estas cosas tienen que acontecer primero. Este hombre de pecado tiene que ser revelado, pero confíen. Cristo ha vencido el pecado y vencerá al hombre de pecado. Dios le bendiga. Dios le guarde. Ore conmigo. Señor, gracias por tu palabra. Porque nos habla y tu palabra nos da la confianza y la certeza de las cosas que han de ocurrir. Señor, que cuando prendamos el televisor no tengamos miedo de las noticias, Señor. Que al contrario, lo que hagamos que oremos. Pero que confiemos cuando abrimos las páginas de nuestra Biblia, que dice que Jesús matará a este hombre de pecado con el aliento de su boca y con el resplandor de su gloria. ¿Qué ventaja tenemos, Señor, los que hemos creído en el Evangelio? No somos más engrandecidos por esto, Señor, sino más humillados, Señor, que ha sido por tu gracia y tu misericordia que tú nos has salvado. Que podamos seguir proclamando este Evangelio a otros, Señor, para que ellos sean librados de tu juicio cuando tú regreses. Gracias por esta esperanza. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén.